Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje.
Enfermillos y familiares. Para ahorrar tiempo y evitar charlas aburridas, soy el doctor Gregory House, o sea, Greg, uno de los tres médicos que pasan consulta esta mañana. Soy especialista en diagnóstico y además en enfermedades infecciosas y nefrología. Además, soy el único médico del hospital que está aquí contra su voluntad. No se apuren, la mayoría de sus casos los resolvería hasta un mono con un frasco de analgésicos. Por cierto, si se ponen pesados verán que he hecho mano de esto. Es Vicodina. Es mía y no les doy. No tengo problemas para soportar el dolor. Tengo problemas con el dolor.
Hola, buenas noches. Estamos en una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, para hacer filosofía de garaje. Y hoy partimos de algo que hemos oído bastantes veces últimamente, una verdad que cabe en menos de 140 caracteres, y algo que hemos gritado: no somos mercancías en manos de banqueros. Una verdad que el movimiento del 15M va haciendo fuerte. No somos mercancías, somos personas, somos cuerpos que sienten, aman, sufren, ríen, lloran. Cuerpos que se frustran, o se crecen, o se deprimen. Cuerpos que sufren heridas y también que inevitablemente enferman y envejecen. Cuerpos que tienen que cuidar su salud. Hoy en una línea sobre el mar queremos pensar sobre la salud en nuestras vidas cotidianas.
La salud, del latín salutis, que según nos dice la Organización Mundial de la Salud, o eso estableció en el año 46, es el estado de completo bienestar físico, biológico, mental, psicológico y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves.
Y además de lo que nos dice la OMS, podemos buscar en el refranero y hay múltiples frases que nos hablan que lo importante es la salud, que la salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio, que la enfermedad se siente pero la salud no, que la salud no es conocida hasta que es perdida. Entonces, pensar en la salud hoy en día implica tener en cuenta muchos planos, muchos matices, percepciones, subjetividades. Y esta noche queríamos recorrer, entre las personas que hacemos mar, una línea sobre el mar, y también con algunas personas que tenemos de invitadas, aunque no en el estudio, qué es la salud para nosotras y qué importancia tiene en nuestra vida.
Sí. Se os ha olvidado decir que es una de las tres cosas que hay en la vida. Salud, dinero y amor.
Pero salud la primera.
Sí.
Es verdad, cuando no te toca la lotería...
El día de la salud.
El día de la salud, ¿no?
Bueno, pues si vamos primero a comentar un poquillo esta idea que tenemos de salud o qué es lo que entendemos cada cual, pues para mí es sentirme estar bien, sentir que mi cuerpo me responde a lo que necesito hacer, ¿no? Y es un equilibrio de esas cosas que dice la OMS, ¿no? De estar bien a nivel físico, social y mental, ¿no? Y en mi caso, y es, yo creo que es lo que más me ha llevado a pensar en la salud en los últimos tiempos, e igual también me ha llevado a intentar pensar en este programa de radio, lo que más me ha atravesado en los últimos años es el padecer epilepsia de 5 años a esta parte, ¿no? Y la vivencia que tengo de empezar a padecer esta enfermedad es como una cosa que me atraviesa mucho en un momento dado, mucho la vida, ¿no? Sobre todo porque además cuando la padeces de adulto, pues las primeras veces que te, las primeras pruebas que te hacen es para descartar que tengas alguna lesión cerebral grave. Entonces hasta que te dan los resultados y te dicen que eso no pasa, pues pasas un tiempo pensando en qué pasaría si tu vida estaría, se viera cortocircuitada por esa vivencia, ¿no? Entonces yo creo que pensarla, pero pensarla como en esa, de esa, o sea, como en esa condición que hace que tu vida sea corpórea y cómo partir de ahí para pensar el resto del mundo, pues es lo que igual nos ha animado a pensar esto de la salud hoy. No sé cómo relacionáis vosotros con vuestras saludes. No sé si eso vale en plural.
Yo la verdad es que si, para pensar la salud sí necesito, no, o sea, como necesito excusas para pararme a pensarla. Sí lo noto, ¿no? O sea, para mí tener salud es ausencia de enfermedad. Entonces, como normalmente no tengo una mala salud, ¿no? O normalmente no tengo dolencias que me paren mis procesos diarios, pues es algo que está como ahí, de segunda, pero que sí hay una conciencia que es importante. Y en ciertos momentos las enfermedades de otros son los que me hacen presente que es algo que hay que preocuparse, ¿no? O sea, como que es algo que me tengo que preocupar, pero bueno, ya lo haré mañana, ¿no? Ya lo haré mañana. Siempre lo voy dejando un poco ahí. Esa es mi relación con la salud. Y cuando me pongo a pensarlo, o sea, cuando me paro y digo, joder, pues sí, es verdad, ahora que es el ataque a la sanidad pública, ¿qué pasa? O sea, ¿qué procesos hago en mi vida que puedo mejorar para tener mejor salud o prever para la salud? O sea, la salud de un futuro. Pues es cuando, joder, toma una dimensión mucho más importante que el dinero, y no que el amor, pero sí que porque muchas otras cosas que le damos una importancia tremenda. Debates o cosas así, ¿no?
Debates.
Claro, yo creo que la enfermedad sí que te devuelve esa idea, o sea, que cuando hay una enfermedad grave que se pone en primer plano, muchas otras cosas pierden importancia en tu vida concreta.
Pero quizás cuando te sientas enfermo, o quizá cuando haya un diagnóstico, ¿no? Porque puede ser que haya un diagnóstico de enfermedad, pero no necesariamente haya una sensación de enfermedad en tu cuerpo. Te das cuenta de que la normalidad desaparece, ¿no? Mm. O sea, como que esa pérdida de... O sea, todo lo demás da igual si tienes trabajo o no tienes trabajo, porque si no puedes hacerlo, si no... No, o sea, como que pierde relevancia, ¿no? Uh-huh. Es algo que no es muy visible, pero cuando no está... O cuando empiezas a tener determinada edad, ¿no? Y entonces te das cuenta que de forma natural, pues que el cuerpo va teniendo pérdidas y que empieza a haber achaques, ¿no? Pues cuando empiezas a pensarlo, ¿no? ¿No? Con 23 años es difícil que alguien, a no ser que tenga una enfermedad grave, esté pensando en la salud. Yo hasta hace poco, no, relativamente poco, por un diagnóstico determinado no he pensado demasiado en la salud.
Pero en el... como conozco una serie de... Tengo relación con chicas mucho más jóvenes que yo, por cosas que me vienen a cuento, y yo veo que su relación con la salud es totalmente cortada separada del medio natural, ¿no? Por ejemplo, para mí es evidente que cuando estás resfriada no hay que coger frío ni caminar descalza. Pues esa cosa que para mí es evidente, para ellas no es evidente. Vas descalza si te apetece, porque tu manera de caminar es descalza, y luego te tomas la pastilla y ya está. O sea, no se relaciona me duele el estómago con me tomo una manzanilla o con... Solo se relaciona con medicamentos. Es igual, yo sigo haciendo mi vida. Tengo que dormir, pastilla para dormir. Tengo que despertarme, pastilla para despertar. Me duele algo, calmante. No se relaciona con hábitos de
con
vida.
El entorno, ¿no?
Sí, pues salgo de noche, pero es invierno, me tengo que abrigar. No, pues voy más mona. Sí, en mangas, pues voy sin mangas. Bueno, ya, pero coge la pulmonía. Bueno, pues ya me tomaré la pastilla. O sea, no voy a ir con abrigo.
A mí en cambio me llama mucho la atención porque me da la sensación que vivimos una cultura de acción y que hay como una idea extendida que según lo que hagas, eso determina qué salud vas a tener. Entonces, si no fumas, no comes determinadas grasas, haces más o menos deporte y no sé qué, pues se supone que no te va a pasar nada en tu cuerpo. Y en los casos en que sea todas esas cosas, todos esos hábitos son más o menos saludables y aparece una enfermedad, es como un súper descoloque, porque no hay una correlación entre lo que hago y lo que soy como cuerpo enfermo, ¿no? Entonces es un poco contradictorio lo que tú dices. Como esa, esa sensación de la acción determina mi salud, y a la vez un desapego de la acción como concreta y más chiquitita, ¿no? De caminar descalza con el resfriado. Es curioso, a mí me parece como un poco paradójico eso.
Bien, tengo un medicamento que me lo soluciona, tengo una cosa que me lo soluciona, claro. Que me ha cortado esa relación tan estrecha entre estar resfriado y pasar frío. Tengo una cosa que me permite separar. Ahora, entre, por ejemplo, la estar delgada, pues eso sí es muy importante. Entonces eso sí que tiene que ver con lo que como, porque es muy importante. Porque es salud o no es salud, no sé, pero he de estar delgada. Porque si no, mi vida no va a ser un muermo. No me voy a... No puedo...
Yo creo que ahí se mezclan más cosas, además de temas de salud.
Con el claro, de la, sí, de la eso. Y la pero, gordura. Eso. Pero como no tengo la pastilla que me haga estar delgada, pues ahí sí que me tengo que
bueno, esforzar. A ver las ailas.
Bueno, quizás.
No, ninguna efectiva. No. Ninguna efectiva. No, yo sí he tenido un poco esa relación con la... Anteriormente sí he tenido un poco esa relación con la medicina. Incluso, o sea, yo creo que cuando he despertado de eso, ¿no? Decir, no es así, es cuando he ido al psicólogo, ¿no? Mi primera sesión del psicólogo era como de, métete en mi cabeza y solucioname esto. Entonces ahí fue donde ya vi que en la medicina no era, me duele algo, me tomo una pastilla. Tengo algún problema, me hago una operación, ¿no? O sea, no... Como que era algo más, era más relacionado algo con el hábito, con un trabajo del día a día, ¿no?
Bueno, pues después de esta puesta en común, yo os voy a leer un extracto de un libro que me he leído este verano, que es muy recomendable, que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, de Bárbara Ehrenreich, y que dice lo siguiente: mi primera tentativa de adhesión al pensamiento positivo tuvo lugar en el que hasta ahora ha sido el peor momento de mi vida. Si me hubieran preguntado justo antes de que me diagnosticaran el cáncer si yo era una persona optimista o pesimista, me hubiera costado mucho contestar, pero resultó que al menos en lo concerniente a la salud era tan optimista que casi resultaba ingenua. Hasta entonces nunca había pasado nada que no pudiera controlarse con unos estiramientos, un poco de dieta, un comprimido de ibuprofeno o como mucho un medicamento recetado. Por eso no me asusté cuando el ginecólogo me dijo que la mamografía no le acababa de gustar. ¿Podía tener cáncer de mama? Pues no había que yo supiera factores de riesgo: comía bien, bebía muy de cuando en cuando, hacía ejercicio y además tengo los pechos tan pequeños que me imaginaba que algún bultito hasta me podría quedar bien. Entonces el ginecólogo me dijo que debía hacerme otra mamografía 4 meses después y le dije que sí, más que nada para que se callase. El vestuario, que en realidad era poco más que un armario junto al austero despachito sin ventanas donde estaba el aparato de la mamografía, tenía algo mucho peor, algo en lo que reparé por primera vez, algo que daba por supuesto quién era yo, a dónde iba y lo que iba a necesitar cuando llegase allí. Al nivel de los ojos, prácticamente toda la pared estaba cubierta de papelitos fotocopiados con monadas sentimentales. Lacitos rosa, una tira cómica sobre una mujer a la que le habían reducido los pechos por un error médico, una oda a la mamografía, una lista de las 10 cosas que solo las mujeres entienden y que no falte el poema "He rezado una oración por ti" junto a la puerta con rosas dibujadas. Como dice el dicho, en las trincheras no hay ateos. Yo me puse a rezar en silencio con un deseo ferviente y hasta entonces desconocido, rogando que se me concediera una muerte limpia y honrosa, que me comiera un tiburón, que me partiera un rayo, que sucediera un incendio o accidente de coche. Por favor, que me mate un psicópata, imploré, cualquier cosa menos morir ahogada en ese almíbar sentimental de color rosa que cubría las paredes de aquel vestuario y rezumaba por el peluche de aquel osito. Mi iniciación oficial en el cáncer de mama tuvo lugar el día de la biopsia, cuando me desperté y vi al cirujano de pie ante mí, al pie de la camilla, y le oí decir muy serio: por desgracia, hay un cáncer. Al final de ese día, entre el sopor de la anestesia, llegué a la conclusión de que lo más insidioso de aquella frase no era que apareciera el cáncer, sino que no apareciera yo, porque yo, Bárbara, no salía en aquella frase, ni siquiera en calidad de punto geográfico de localización. Donde antes estaba yo, quizá no fuera nada del otro jueves, pero al menos sea un espécimen normal hecho de carne, palabras y gestos. Ahora hay un cáncer. Y había ocupado mi sitio, según se deducía de las palabras del cirujano. Ahora eso era yo, en términos médicos.
Como médicos, como amigos, como seres humanos, intentamos hacerlo lo mejor que podemos.
Hola. No tienes por qué estar aquí.
Sí, pienso estar. Pero la vida está llena de giros inesperados. Y justo cuando vuelves a sentirte seguro, la tierra que hay bajo tus pies se desplaza y caes al suelo. Si tienes suerte, terminas con heridas superficiales. Heridas que pueden cubrirse con una tirita.
Hola.
Hola. Pero algunas heridas son más profundas de lo que parecen y requieren más cuidados.
En relación a esto de la salud, pues en estos días, como no, estamos hablando hoy de la sanidad, del sistema médico. Oímos a los políticos como pugnan por oponernos el modelo de sanidad que mejor sea para nosotros. Oímos hablar de la defensa de lo público. Pero también queríamos pensar esto un poco aquí en relación a las vidas que nosotras llevamos, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos con la propuesta que nos hacen de sanidad? ¿Si es ese el sistema médico en el que nos vemos? No sé.
Para mí es complicado porque yo utilizo mucho el sistema público de salud, ¿no? Y me hago un montón de pruebas al año, no demasiado complicadas, pero sí demasiado pruebas, pero hacérmelas me da tranquilidad, ¿no? Y me pregunto si me las haría si tuviera que pagarlas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, seguramente me las haría y mientras pudiera, claro. Entonces, por un lado es como el tema de la sanidad pública que está ahí y que yo creo que tiene que estar ahí y que hay que defender, pero a la vez hay algunas cosas que yo creo que no se hacen desde la sanidad pública como yo creo que deberían hacerse, y hay otras cuestiones que no se cubren, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que en los últimos años en los que yo he pensado más en la salud, como que ha habido una ampliación de qué cosas hago para sentirme saludable y por ejemplo, pues antes hablaba Óscar de ir al psicólogo, o yo por ejemplo voy de vez en cuando voy a una homeópata.
Sí, yo he estado yendo a acupuntura, quiero decir que apuestas por lo público, por un lado, pero luego te buscas...
Claro, o a la nutricionista, o de vez en cuando a que te cruja la osteópata. O sea, que hay determinadas cosas que no están cubiertas, que haces pagando, porque sientes que te... Claro, sientes que te sientan bien, casi siempre, y que no están cubiertas. Yo creo que también hay que como pensar si queremos que eso esté cubierto o no, o qué cosas sí o qué cosas no. Hay una discusión ahí pendiente, ¿no?
Yo me pienso que si eso se equipara como el estar bien de alguien que se compra un bolso de Prada para estar bien. O sea, a mí muchas veces ese hecho de pagar por la salud me asocia a un mercantilismo que digo, prefiero pagar más impuestos, o sea, lo que me gasto en la homeópata, en el psicólogo, en que me lo gasto porque puedo, ¿no? O sea, porque tengo una situación económica que puedo llevarla adelante. Si no la tuviese, no lo haría. Pero no me importaría pagarlo más en impuestos, pero que entrase dentro de lo público. Porque, o sea, la salud no es como ir a comprar ni el pan, ni un bolso de Prada, ni... Es algo que tiene que estar ahí, que tiene que estar cuidado por ese común.
Sí, lo que pasa que seguramente en esta mesa, donde estamos ahora, habría una discusión sobre si la homeopatía sirve o no sirve, sobre si es medicina o no es medicina. ¿No?
Sí.
Entonces, es complicado. Por lo menos complicado, ¿no? O sea, como que hay que sentarse y pensarlo. Pero sí que hay una contradicción entre esa defensa de lo público, ¿no? Y quizás un uso que no solamente sea desde ahí.
Últimamente, ¿no? Como se ha estado hablando más de lo público, a mí me ha hecho pensar mucho más en lo público, no como algo gratis, sino como que algo que pagamos de otra manera diferente al pago directo. Que creo que eso también es algo que está bien que salga ahora, ¿no? Lo público no es gratis. Lo público nos cuesta a todos, en cierta manera. Y me parece interesante, o sea, como que la gente vea el valor de eso, de lo público, porque lo paga. Es algo que sostenemos todos. Todos. O sea, no los que pagan impuestos y los que no, sino todos nos sostienen.
Hay un documental que se llama Indefinida Plural, de Bárbara Boyero Rabasco, que acompaña a tres mujeres que relatan un poco todo su recorrido desde el sentirse mal hasta conseguir un diagnóstico, que en este caso es de fibromialgia, y un poco todos los... se ve un poco qué es lo que sirve, qué es lo que no ha servido, cómo hace un análisis un poco de cómo ha sido su situación desde que aparece la enfermedad. Entonces vamos a escuchar unos audios y luego seguimos pensando.
Mi profesora de Shiatsu me recomendó un terapeuta y entonces he estado a 5 años de terapia una hora semanal, ¿no? Pero una terapia que juntara lo físico con lo emocional, ¿no? Es decir, mi cuerpo reacciona así, ¿no? No reacciona comiéndome las uñas, no reacciona con diarreas, no reacciona con... Reacciona como reacciona por esto, ¿no? Entonces era ir a buscar la causa, ¿no? A través del cuerpo. Es decir, que muchas veces entraba sana, en la misma sesión me quedaba sin andar, ¿no? Depende del tema, y en la misma sesión salía andando. O sea, entonces es, yo tengo el poder de entrar y de salir.
A partir de que tomo conciencia de mi diagnóstico y sé que tengo esa problemática en relación con los tóxicos, opto por una comida absolutamente ecológica, bioecológica. Que mi vida, todo lo que son detergentes, todo lo que son... aquí no hay nada de colonias, nada, todo, cuando dejamos, rompemos completamente con lo sintético y pasamos a tener toda nuestra, manejar nuestra vida y todo lo más ecológicamente posible, empezó a disminuir el dolor. Y hoy puedo decir que he recuperado, pues yo creo que mi dolor ha disminuido sobre entre un 60 y un 80% de lo que yo venía padeciendo. Yo me trato con flores de Bach y con homeopatías y así, y kinesiología y reflexología podal y masajes, o sea, lo que puedo, pero de terapia, digamos así, tradicional, no, porque no me funciona. ¿Cómo está montada la medicina? A mí me daban un perche de estos de un derivado de la morfina, que cuesta un pastón de dinero, sin ningún problema. Fui yo la que no quise ponérmelo porque Dije, tengo que aprender a controlar el dolor, no tengo que recurrir a esto. Ningún problema, los que necesitase. Y en cambio, si pido una subvención para ir a una piscina, no me la darán. Y yo con mi pensión no me la puedo costear.
Estás hasta el culo de antidepresivos porque en mi momento cuando yo me medicaba tomaba 10 pastillas diarias, ¿no? Tomaba el antidepresivo pinchado porque decían que era una enfermedad que se trataba con antidepresivo. Entonces me pinchaban una vez al día y luego un día sí y uno no, hasta hacía 3 cajas o así de inyecciones, ¿no? De antidepresivo pinchado, antidepresivo oral, analgésicos y relajantes musculares, ¿no?
Nosotras hemos sido una fuente de ingresos interminable para muchos bolsillos, porque a las mujeres se las ha callado.
Por ejemplo, yo si me cogen dolores y tal y no lo tengo pinchado, pues me va bien, ¿no? Porque es un... me debe relajar muscularmente y rápido. ¿Tienes crisis de fibromialgia? Diazepam. ¿Pero por qué? Algo que se emociona, es decir, y no voy con una crisis de ansiedad ni simplemente voy llorando. No desesperado, ¿eh? Yo de la impotencia. Ese es el momento que dices, ¿por qué? Pues a lo mejor el que se ha roto la pierna entra llorando también porque se la ha roto, no le meten el diazepam. O sí, no lo sé, ¿eh? Y eso, y tienes al doctor, desde el que no te escucha y te da la pastilla y punto, al doctor ese, que yo fui para... porque necesitaba una semana de baja. Llorando, fibromialgia, 3 meses de baja. A tomar por saco. Es decir, no, y decía, no, pero 3 meses no, yo creo que estando una semana en casa, 10 días, yo voy a descansar. No, 3 meses, y cuando estés bien, vuelve. O sea que, no, la poca sensibilidad.
Entonces, mi paso por las consultas ha sido tan traumático que he dicho, nena, fue a lo último, para solamente por relación, cuestión de trabajo, pero para mí me he buscado la medicina complementaria o profesionales como los que he tenido oportunidad de conocer, o como mi médico de cabecera, que es un hombre que no entenderá de eso, pero sí que me conoce y sabe que si le digo que me encuentro mal es que estoy muy mal. Y entonces eso ya tienes una credibilidad y he tenido un aliado. Pero siempre que se pueda, la persona tiene que tener el derecho, no la obligación más que el derecho a una incorporación laboral. Y eso quiere decir que tendrán que adaptarse las administraciones a nuestra situación personal. Es traumático y es deprimente ver cómo una persona se la descalifica, se la trata de farsante, se la presiona para que admita que está falseando la verdad, que lo que tiene no es suficiente importante. O sea, es deprimente. Y realmente pienso que es un... Yo creo que este dolor que nos han infringido para mí es más insuperable que el dolor físico que me ha dado la enfermedad.
Pues en el libro del que antes nos hablaba Raquel, Sonríe o muere, de Bárbara Ehrenreich, también podemos leer: la historia del tratamiento del cáncer de mama es la historia de una lucha. Por suerte, nadie tiene que estar solo cuando pasa esto. Hace 40 años, antes de que una serie de pacientes pioneras lo contaran públicamente, el cáncer de pecho era un secreto terrible que una sobrellevaba en silencio y que aparecía en las esquelas bajo eufemismos como una larga enfermedad. Sin embargo, hoy es la enfermedad más visible del panorama cultural, más que el SIDA, la fibrosis quística o las lesiones medulares, más aún que otros grandes asesinos de mujeres, como las dolencias coronarias, el cáncer de pulmón o el infarto.
Bueno, pues efectivamente, como decíamos al principio, somos personas, no somos mercancías, y nuestros problemas no tienen que ser personales en el sentido de individualizables, ¿no? Sino que, como dice Bárbara Ehrenreich, nadie tiene que estar solo, no solo a tener que afrontar un cáncer, sino cualquier cosa, ¿no? y menos aún una enfermedad, ¿no? El feminismo lo ha repetido, lo personal es político, hay que partir de sí, han dicho las mujeres. En Una línea sobre el mar lo hemos dicho también de otra manera, cuando Marga me recordaba al comienzo de esta temporada, cuando hacíamos aquel programa sobre las imágenes y hablando de la enfermedad de mi padre, pues ella me invitaba a pensar haciendo el salto desde la lírica a la épica, es decir, desde lo que te pasa a ti a lo que te pasa para entender el mundo en el que estás, ¿no? Entonces, en ese salto vamos a intentar avanzar, ¿no? Esta tarde al pensar la salud, ¿no? En Una línea sobre el mar. Y ahora, ¿cómo no? Pues estamos en crisis. ¿Afecta también la crisis a nuestra salud?
En el periódico El País, hace un par de años, podíamos leer un artículo que se titulaba así: La crisis perjudica seriamente su salud. Y dice: insomnio, dermatitis, problemas de estómago, palpitaciones. La crisis no afecta solo al bolsillo, también lo hace a la salud. Desde principios de 2008, cuando la palabra utilizada, aunque con un poco de sorna para algunos, era aún desaceleración, la salud de los españoles ha empeorado. Las consultas al médico por problemas de ansiedad o depresión relacionadas con la mala situación económica han aumentado en torno a un 5%. La prescripción de psicofármacos ha crecido un 15%. Y además, muchos exfumadores han vuelto a recaer. Los problemas en el trabajo, propios y ajenos, el paro, la falta de dinero y los gastos, que no paran de crecer, han ido haciendo mella cada vez más en el físico y la mente de los ciudadanos. La crisis ha llegado en un momento delicado para la salud pública, según alerta la propia Organización Mundial de la Salud, OMS. La recesión ha empujado la pieza de dominó, provocando una reacción en cadena. Conforme crece el desempleo, fallan las redes de protección social, se reducen los ahorros, los fondos de pensiones y disminuye el gasto en salud. Aumenta la ansiedad en la población y las enfermedades mentales. La salud, en definitiva, dice la OMS, se resiente. Los datos hablan por sí solos. El 85% de los españoles que tiene problemas de insomnio asegura que estos están relacionados con el trabajo. Además, el 52% de los desempleados afirma que no logra conciliar el sueño por la búsqueda de empleo, según una encuesta de la empresa Monster. Y no solo esto. Las consultas a los especialistas por patologías relacionadas con situaciones de estrés han aumentado. Y también el consumo de ansiolíticos. Según la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria, la SEMFIC, el consumo de benzodiazepinas, que son tranquilizantes y ansiolíticos, se han incrementado un 15%. Un aumento que los expertos achacan también a la más que manida crisis. Hasta aquí.
Y como nos decía Raquel, que lo personal es político, pues hemos encontrado también los escritos de Silvia Legil, que es una filósofa feminista y también amiga, que acaba de publicar Nuevos feminismos, sentidos comunes en la dispersión. Un libro que recorre la historia de las trayectorias y rupturas de los feminismos en el Estado español. Y que además, también partiendo de sí, ha publicado varios textos y artículos sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre los cuidados, sobre el sistema de salud. Y para hoy hemos rescatado uno de ellos, que se titula Crisis Global de Salud, Fibromialgia y otras enfermedades de sensibilidad central.
Bueno, pues Silvia, como decíamos, es amiga y como no está aquí físicamente, pero si estuviera, pues utilizando esa idea de la presentación que hacíamos un día, pues yo voy a decir una frase de Silvia. A ver si me decís si es verdad o falsa. Y yo digo que a Silvia le gustan los días lluviosos y grises porque le motivan para hacer cosas.
Falso.
Yo lo de Marga sí, pero...
Pues nada, a Silvia le encantan los días lluviosos y grises para hacer cosas, aunque también le encanta el sol, aunque le encanta Fuerteventura por su paisaje desértico.
Y si le gusta todo es trampa.
Claro, eso sí, eso es verdad, que le gusta todo.
Es que las cosas son más complejas.
Bueno, pues tuvimos la oportunidad de charlar con ella hace unos días. Hemos traído parte de los audios de esa conversación. Hay que escucharlos con un poquillo de atención porque tuvimos un problema técnico que no hemos podido subsanar después, y es que se oye con un pelín de ruido de fondo. Entonces vamos a ir, además de hoy, escuchando los audios, rescatando parte de las palabras que hemos encontrado en algunos de estos artículos de Silvia. Y yo creo, una de las cosas que a mí más me interesa de la reflexión que Silvia Gil nos propone es que nos abre un marco para pensar la salud donde, en el que yo creo que este panorama que pinta el país, ¿no? que es un poco deprimente, ¿no? Y esto que decimos entre bromas es que hablar de achaques es un poco deprimente, pues yo creo que coloca la enfermedad desde una posición en la que te permite pensar el mundo de forma potente, ¿no? Y entonces y nos propone un marco donde podemos ser cuerpos concretos afectados por una enfermedad, pero desde luego no víctimas de esa enfermedad. Y esa yo creo que es la potencia que tienen parte de las palabras que hoy vamos a traer aquí, ¿no? Para contextualizar un poco, decir que bueno, pues que ella va a mencionar en los audios a una médica, Carmen Valls Llobet, que es una endocrina que está muy volcada a entender la especificidad de las enfermedades de las mujeres y que en general está intentando apostar por otra mirada hacia la enfermedad, ¿no? Siguiendo su partiendo de sí y también gracias a Carmen Valls, Silvia indaga en las formas en las que se puede, lo que ella dice, desactivar un dispositivo de poder que individualiza un problema cada vez más común. Ella en concreto está pensando en estas enfermedades de sensibilidad central, fibromialgia, sensibilidad química múltiple, fatiga crónica, pero yo creo que muchas de las cosas que ella plantea también nos sirve para pensar en general las enfermedades, ¿no?
Y si cuando entren los audios, si tenéis cascos, pues mejor que los escuchéis con cascos. Voy a leeros un trocito del texto que hemos citado de Silvia. Hay quienes señalan, acertadamente, la importancia de comprender la crisis mundial desatada en 2008 como una crisis sistémica que va más allá de lo económico e incluye variables como la crisis ecológica o la crisis de cuidados. En todos los casos, lo que está en juego es un modelo de desarrollo global insostenible que exige una crítica desde dentro, estructural y profunda, que permita pensar cómo sería una vida vivible para el conjunto de la población en condiciones de igualdad y justicia. A estos aspectos de la crisis habría que añadir otro más, generalmente invisible, que podemos denominar crisis de salud. Una crisis de los cuerpos que enferman, contaminados, agotados, exhaustos ante la imposición de un modelo en el que por encima del bienestar de las personas se sitúa la búsqueda de beneficio. Y una mirada médica a la que no solo le cuesta encontrar cura, sino que invisibiliza determinadas dolencias y sobremedica en general. Por muy difícil y doloroso que nos resulte imaginarnos con una vida rota por la enfermedad, debemos comprender que, dada nuestra posición precaria y no definitiva en el mundo, se trata de un problema que puede afectarnos en cualquier momento y que articula una nueva diferenciación entre quienes pueden optar al autocuidado para preservar la salud y quienes no. Una crisis que afecta de manera diferente a los países del norte y a los del sur y que produce diferentes maneras de enfermar, también entre hombres y mujeres, pero que tiene denominadores comunes.
Como un problema individual para todo el mundo en general y sobre todo ahora con estas nuevas enfermedades que no hay un diagnóstico claro, que los médicos no saben muy bien por dónde van los tiros, entonces enseguida todo es psicosomático. Yo creo que eso pasa tanto en hombres como en mujeres, pero sí que creo que en el caso de las mujeres hay un plus porque se liga con esta idea de la figura de la histérica, la figura de la mujer que le da tantas vueltas a la cabeza, te preocupas de todo, es que piensas demasiado en los otros, no te cuidas a ti, tienes una falta. Entonces, todo esto lo que hace es que sea más automático. Vamos, una mujer va a una consulta de un médico con un, yo qué sé, me duele la cabeza, no puedo dormir, me duele todo el cuerpo, le hacen analíticas, no sabe nada de las analíticas y lo primero, nada dentro de los valores que ellos consideren como valores, que ese es otro tema como aparte muy importante. Y ahí automáticamente una respuesta de eso te lo estás inventando. Y eso es psicosomático. Y eso, la mirada de un médico hombre con toda esta lógica que hay de las mujeres, de las demasiadas vueltas a las cosas, que inventan estar, funciona mejor. Entonces, enseguida te encasillas dentro de la cosa esta de que tienes que relajar, ¿no? Lo que tienes que hacer es no pensar también, tienes que tal, y entonces sí, acabarás destruyendo las cosas. Entonces está eso por una parte, pero luego también por otra hay todo esto de la filosofía positiva, que últimamente se está oyendo, que a mí me parece súper interesante para pensar esto, que es esta idea que nos han vendido en general en la sociedad ahora, de que tú con tus pensamientos puedes cambiar algo físico.
El tesoro, ¿no? Ese libro ese de...
Pues está esto, y luego lo de la física cuántica y todo esto, ¿no? Esto de que estamos conectados, que nuestros pensamientos en realidad son partículas que están conectadas, y entonces, en la medida en que tú produzcas pensamientos positivos, pues vas a tener algo positivo. Con la enfermedad pasa mucho, ¿no? Si tienes una enfermedad, ¿por qué has tenido algún pensamiento negativo? ¿O por qué has hecho en tu vida algo negativo, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas, o sea, lo de la el colocar a las mujeres en determinada posición, las que pueden más psicologista, y luego esto de la filosofía positiva, como que creo que se une y acaban haciendo que se individualice el problema muchísimo también más en el caso de las mujeres.
Silvia Legil nos explica lo perverso de una tendencia muy extendida actualmente y que tiende a desconsiderar factores ambientales o sociales, poniendo el centro en lo psicológico y, sobre todo, en lo emocional. En primer lugar, continúa el artículo que mencionábamos antes, la tendencia a reducir la salud a lo psicológico con el objeto de situar en los propios individuos las causas de sus males y las vías de curación, escindiendo unas y otras de lo social. Este mecanismo comienza en las consultas médicas, y está también presente en ciertos discursos que reducen el sujeto al yo conductual, ignorando la presencia de factores biológicos, genéticos, ambientales y sociales.
Y que luego es verdad que todas las enfermedades tienen un componente psicológico, biológico y social. Es que Carmen Valls lo explica muy bien y a mí sí que me da la clave para entender. O sea, que claro que hay componentes que es importante como tú, desde lo que vas a hacer con la enfermedad a las oportunidades que te puedan brindar para hacer cosas nuevas, cuidarte de tu entorno, trabajar el ritmo que llevabas de vida, salir un montón de cosas que salen de ahí, que tienen que ver con cómo vivimos, ¿no? Pero el problema es reducirlo todo a lo psicológico, y dentro de lo psicológico lo emocional. Encima es una concepción de la psique, la de superficial totalmente, ¿no? Porque es esta idea de que con tener voluntad ya cambias cosas, tanto psicológicas como físicas, digamos. Entonces, es una cosa muy profunda, ¿no? Basta con decir un día, yo que cambio la sonrisa, ¿no? Yo hoy por sonreír, de repente, es como... Y luego lo que es, claro, más perverso también es que todo esto lo que hace es invisibilizar un montón de enfermedades que no están siendo estudiadas, no están siendo investigadas, y que se traducen que hay un montón de mujeres y un número cada vez mayor, o sea, yo creo que va a ser el gran tema del siglo XXI, de gente que está viviendo unas condiciones terribles, sin diagnósticos, sin tratamientos y sin ayuda de la sociedad, o sea, sin ningún tipo de renta. Entonces, cuando tú te ves que no puedes, o sea, cuando la enfermedad te invalida, no puedes trabajar, no puedes estar, es que no hay nada que se pueda hacer, porque los médicos no te dan un diagnóstico, por lo que no puedes acceder a una prestación.
En segundo lugar, y continuamos con el artículo que en parte recoge también parte del audio que hemos oído, escribe Silvia Gil, las causas reales de algunas enfermedades se están invisibilizando, de modo que los enfermos no pueden acceder a diagnósticos certeros. Si no se incentivan investigaciones ni se da luz verde a los informes ya existentes sobre el impacto del medio ambiente en la salud, no se diseñarán protocolos médicos adecuados ni se pondrán en marcha los medios necesarios para paliar estas enfermedades. Por tanto, los enfermos tampoco accederán a pensiones o ayudas, pues para ello el primer paso es el reconocimiento médico de la enfermedad, además del social y el jurídico. Esto significa que la situación de algunas personas enfermas sin perspectiva de cura y sin ayudas económicas es realmente dramática.
Sabía muy responder hasta hace poco que se han dejado observar que tiene que ver hablar de lo de los caramelos también, que ahora están bastante de moda, que han salido a la luz también porque mucha gente lo está denunciando. Y este compuesto es una cosa para que la crema hidratante, que además es una mala, pues podría estar también directamente relacionado con el agua que le canta. Me parece flipante, es que es alucinante que se haya hablado tanto de esto, de lo de la filosofía positiva, luego está lo de la nueva medicina, que esto ya es una cosa, una teoría sobre el origen traumático que usted mencionaba en el artículo, sobre el origen traumático de las enfermedades. Entonces la idea es que cuando tú enfermas, en realidad es la respuesta de curación de tu cuerpo a un trauma. O sea que encima cuando tú estás enferma tienes que agradecer por estar enferma. Porque en realidad es que tu cuerpo ya se está
curando. Un síntoma de un trauma.
Sí, eso es.
Pero es la forma en la que el cuerpo se cura de ese trauma.
De que se cura de ese trauma. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar, pero pensar que te vas a curar. Entonces, si tú crees que te vas a curar, entonces tu cuerpo va a poder dar esa respuesta. Si tú no crees y no apuestas por esa, y no encuentras sobre todo el trauma que te hizo tal y lo que así que resolver, pues entonces tu cuerpo se va a quedar intestable. No, una cosa, pues esto está haciéndose
intestino en la metástasis, por ejemplo.
Debe ser. Pero ya, estas bestias, hasta qué punto está relacionado con el hecho justamente de que se quiere invisibilizar el origen social de las enfermedades. Es decir, que con esto de los contaminantes que están enfermando, o sea, si hay tantos estudios que están evidenciando que hay una relación directa de determinadas cosas que consumimos hoy en día, en este momento histórico, en determinados países, con el cáncer, porque se está hablando más del origen psicológico y emocional del cáncer de mama, por ejemplo, que es. Como que es una cosa muy perversa, porque yo creo que es un mecanismo de poder justamente para tratarlo de repente. A medida que sigamos preocupando y pensando que todo esto no está acá abajo, pues dejamos de preguntarnos y de plantearnos que tiene que ver con algo social de nuestro mundo. Como que es.
Concluye Silvia en tercer lugar que se está ocultando el incremento de estas enfermedades y la extensión de los casos a capas de población diversas, incluyendo niños y jóvenes, como están recogiendo las asociaciones de afectados, ¿no?
Uh-huh. Y luego sigue, continúa el artículo, dice: la crisis de la salud está muy vinculada a la precariedad, no solo porque el coste de la enfermedad es elevadísimo y al no contar con ayudas sociales el futuro se abre a una mayor vulnerabilidad e incertidumbre. ¿Quién se hará cargo de mantener los cuerpos enfermos que no pueden someterse a la producción? También, sino también porque la precariedad dificulta el acceso a bienes saludables, aumentando el riesgo de enfermar. Quienes están en peores condiciones acceden al agua más contaminada, a los alimentos de peor calidad, tienen menos y peores momentos de descanso.
Y como nos planteabas, Cristina Vega, en el programa de los cuidados, Silvia Gil también nos plantea que se pueden abrir politizaciones en el campo de la reivindicación de los derechos. Que si demandamos una sanidad pública, plantear las ideas de lo que para nosotros sería una buena sanidad pública y cómo tendría que ser, ¿no? Que cubriría o que no.
Entonces, claro, es necesario una medicina que sea capaz de tratar la salud, que sea capaz de tomar en cuenta el medio ambiente y todos los efectos que se está teniendo sobre el cuerpo. Entonces, claro, ahí hay un problema también con el acceso especialista, ¿no? Porque aquí tú, por ejemplo, si enfermas, no vale solamente que tú tengas mucha voluntad o que quieras aprender para poder cambiar lo que te ocurre, sino que tú necesitas realmente saber la medicina, porque lo que está pasando es una cosa muy compleja. El hecho, por ejemplo, de que los plásticos, las cremas, la píldora anticonceptiva de última generación esté llena de esos estrógenos, eso repercute directamente en el equilibrio del ciclo de las mujeres porque cambia el ciclo de la producción de los estrógenos. Pero si tú no sabes eso, no puedes cambiar eso. Es decir, que tú puedes hacer todo tipo de terapias y puedes tener toda la voluntad del mundo, pero si tú sigues llenando de estrógenos negativos en tu cuerpo, muchas veces, y solo que si tú tienes un déficit de hierro o de vitamina B12, si a ti no te dicen que tú tienes ese déficit y no se hace nada para cambiar eso, vas a seguir cansada y deprimida. Entonces, por mucho que tú hagas todo el tipo de cosas, si no hay diagnóstico, si no hay una mirada médica que cambie eso, es bastante complicado salir de una situación de enfermedad. Y ahí es donde viene la cosa social, de no solo se trata de una cuestión individual y de voluntad, sino de cómo estamos mirando la enfermedad, cómo se está construyendo la medicina y cómo tratamos estas enfermedades que no pueden seguir siendo. Claro, ahí hay hacer es pedir al experto que nos haga el diagnóstico, o lo que tenemos que hacer es empoderarnos también las pacientes. O sea, como que hay un poco, yo supongo que hay un poco de las dos cosas. Es decir, que necesitamos diagnósticos certeros, pero luego también la posibilidad de construir una relación con el supuesto experto para poder tener este tipo de saltar, otra manera de estar, y sobre todo que se escuche que eso, que al final la más especialista del cuerpo eres tú. Entonces, ¿cómo poder combinar este saber experto con el otro saber que también es fundamental? Entonces, que normalmente es desplazado y se anula, pero es que tiene que tener un papel. Entonces, que al final es eso, una sabe y se va midiendo y dice, bueno, me reduzco un poco y voy viendo y tal, y por qué no te puede acompañar en ese proceso, en vez de decir, no, yo soy experto, si no haces lo que yo hago, entonces nada.
Más reflexiones de Silvia Gil, muy interesantes, algunas que habla, que insiste más en el tema de las farmacéuticas y esta idea de convertirnos, de cómo nos convertimos en mercancías, ¿no? En mano, en negocio.
Como que todo el tema de las farmacéuticas está muy presente, y todo el tema de por qué estamos. Bueno, pues que claro, es. A ver, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. Esto es muy paradójico también, porque claro, toda la lucha feminista, por el tema del control del cuerpo y tal, y nos estudió muy poco. Que, o sea, médicamente, ¿por qué? Porque la medicina la hacen los hombres, también tiene que tener los parámetros que tienen y los cánones que utilizan, es que son estudios a partir de hombres principalmente. Y bueno, como que no se quisieron mirar mucho los efectos de eso, ¿no? Y parecía que las píldoras de última generación, que son las más modernas, pues son las que menos daño te hacen. Pero en realidad eso no es así. Y se sabe, se está, por ejemplo, poniendo en relación en algunos estudios el uso de las píldoras anticonceptivas de última generación con el cáncer de mama, entre otras cosas, entre otras muchas enfermedades. Pero ¿quién está impidiendo que eso salga a la luz? Las farmacéuticas. ¿Quién quiere que deje de consumirse el anticonceptivo? Entonces, este es el punto donde me parece que con esto, o con el tema también de los ansiolíticos, de los antidepresivos y tal, esto Carmen Valls lo dice mucho, que es muy impactante, porque una de las enfermedades más comunes en las mujeres, aparte de los 40-35 tal, es la osteoporosis, ¿no? Es una cosa que nos parece que es inevitable, que tú a determinada edad tienes que tener osteoporosis. Bueno, Carmen Valls lo que dice es que eso es una consecuencia directa de no medir los niveles de vitamina D en las mujeres, que según una analítica normal de sales se puede controlar, y el remedio para eso es el hidroferol. El hidroferol son las ampollitas de vitamina D que cuestan 10 euros la caja, que te puede durar, si te vas un pack, un año. Claro, entonces 10 euros, un año una cajita de hidroferol, no le interesa a nadie. Pero si tú tienes un déficit severo de vitamina D, que además puede también dar lugar a tener una anemia, tal, o sea, que acabes medio deprimida, pues tú vas a la consulta, ¿qué te va a dar? Pastillas para dormir, ansiolíticos, antidepresivos, entonces aquí hay un negocio que nadie quiere parar.
Lo que está en juego una vez más, el modelo socioeconómico que queremos. Como se insiste una y otra vez desde las movilizaciones del 15M, somos personas y no mercancías. Pero para integrar en esa reflexión la cuestión de la salud, es necesario visualizarla como un problema que no es solo psicológico ni individual, y que incluye una dimensión global, otra social y una epistemológica. La contaminación de nuestro entorno a escala planetaria, la privatización de la vida y la competencia como lógicas sociales, y la mirada médico-científica que se resiste a reconocer estas enfermedades, avanzar en protocolos e investigar en la urgente dirección de cómo están siendo afectados los cuerpos de hombres y mujeres de manera diferente por las partículas que ingerimos y respiramos en el siglo XXI. Es decir, lo que está en juego es la sostenibilidad de la vida, que es también cuidado y sostén de nuestros cuerpos.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Gracias a David Martín, que estuvo en la realización técnica, y gracias a Silvia Elegil, que nos ha acompañado en esta tarde para pensar en compañía. Hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes.